RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Stephanie Hernández, quien les habla en la dirección y conducción del programa Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. En la presente emisión presentaremos un tema muy sugestivo, muy interesante. ¿Para qué sirve la filosofía? Para el desarrollo de este tema nos acompañará un viejo conocido de la casa, el profesor Tyrone Achuri, filósofo, magíster en educación, docente de filosofía política y doctor en psicología. Profesor Tyrone, bienvenido a esta que siempre será su casa y qué grato venir a tertuliar sobre un tema que en efecto hay mucha tela por cortar en este corto espacio, querido profe.
Gracias, Pavel, por la invitación. Un saludo a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo. Y con la paradoja de que justamente este fue el tema del primer Palabreando con Sofía, hice yo. Vamos a ver qué tan diferente.
El eterno retorno, profe. ¿Qué pasa después de 15 años?
Sí.
En mayo cumplimos 15 años, entonces casi, imagínense, tres lustros después nos volvemos a hacer esa pregunta. Entonces arranquemos con ese tema, profe. ¿Maduró la pregunta o de 15 años hacia acá el hecho de para qué sirve la filosofía? Hagamos un contraste. ¿Cómo lo vio en ese momento y cómo lo ve ahora?
La verdad, Pavel, yo no me acuerdo. Ahora estaba pensando, tengo que volverlo a escuchar a ver qué fue lo que...
Qué interesante. Qué interesante.
Sí.
Por supuesto. ¿Y ahora cómo lo ve, profe? Sé que es un hombre tan activo con el mundo geopolítico. Además, ese concepto, partamos de ese concepto de ser, ¿para qué sirve? Se asocia pues a la servilidad, términos de utilidad. Estamos también hablando de, inclusive se puede asociar etimológicamente a servidumbre. La filosofía también ha tenido como una disrupción con esa dimensión práctica. ¿Cómo iniciaría usted con esa pregunta que desde Deleuze o mucho más atrás, con Diógenes, por ejemplo, cuando decía que una filosofía que no hiera los sentimientos de nadie no es filosofía, o ni hablar de la de Deleuze, ¿no? Que decía que la filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tiene otras preocupaciones, que no sirve a ningún poder establecido, y además con un concepto que yo creo que usted le va a llamar mucho la atención. Deleuze decía que la filosofía sirve para entristecer, que una filosofía que no entristece o no contraria a nadie no es una filosofía. Y se pone aún más denso, sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene ese uso, denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. Ese debate que ha sido muy amplio, ¿cómo lo ve usted desde todo ese trabajo de toda una vida en la filosofía?
Mire, Pavel, yo pienso que una de las cosas de impacto inicial cuando uno empieza a estudiar filosofía es el hecho de que se encuentra con Aristóteles en la Metafísica diciéndonos que la filosofía es inútil.
¿Sí? Bueno.
Que no tiene ninguna utilidad práctica inmediata. Y nos lo dice desde el primero, me lo dijeron desde el primer semestre y sin embargo continué.
Eso te lo animó.
La terquedad. Y dice Aristóteles que es inútil porque no construye puentes, porque no cura enfermedades, o sea, no es un ingeniero, no es un médico. Ajá. No sirve en el sentido en que usted lo está diciendo, de la palabra servir, no sirve en ese sentido. Pero es justo ahí en donde precisamente está el valor de la filosofía, porque la filosofía no busca producir algo, sino que busca entender lo que dice Aristóteles, uh-huh. Es lo que entendemos nosotros también. Y otros filósofos lo han dicho también. Kant no enseña qué es lo que hay que pensar, sino que enseña a pensar y nos propone un método. no solamente Kant, de hecho todos, en su gran mayoría los filósofos importantes lo que han hecho es proponernos un método para abordar problemas, pero no para decirnos cómo es que hay que pensar determinadas cosas.
Sí.
Sí, lo pensamos, por ejemplo, desde Schopenhauer, dice que la filosofía no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí misma la filosofía.
Sí.
Y esto me parece muy importante, Pavel, porque uno lo puede relacionar con la música. ¿Usted por qué toca guitarra? ¿Por qué está obsesionado con su música? O como el arte. ¿Sí? El valor entonces no está en la utilidad, sino en la transformación de la mirada. Y más en algún momento cuando todo se vuelve técnica, cuando todo se vuelve ahora que está en boga la inteligencia artificial, uno siente que efectivamente lo que está haciendo falta es el ejercicio de la filosofía, no de parte de los profesionales, sino de parte de la mayoría de personas para que asuman la necesidad de tener un criterio, ¿cierto?
Claro.
Heidegger, por ejemplo, nos decía, la filosofía no resuelve problemas prácticos, porque no es técnica, no es una herramienta, ¿cierto? La filosofía es la pregunta que sostiene todo. ¿Y qué es lo que sostiene? Fundamentalmente lo que es en sí mismo el ser humano, que es la esencia del ser humano. Entonces, Pavel, la cuestión no es si la filosofía sirve o no. La cuestión es qué significa realmente servir dentro de eso que usted denunciaba al principio.
Claro, ¿a qué se refiere el tema del servir? Si se relaciona con el servicio, lo del fin en sí mismo. Y además hay un momento donde usted dice algo muy interesante, profe, y es el hecho de que sirve para transformar la mirada. Eso me parece un punto de partida muy interesante, porque una de las, digamos, frases célebres de la historia de la filosofía está en la conocida 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Que nos dice que no se trata de entender el mundo, se trata de transformarlo, que los filósofos de alguna forma en su momento histórico solo habían hecho un proceso de interpretación, que dónde estaba la transformación, pero también se acerca a esa noción de la cotidianidad. Cuando el elemento de la cotidianidad, por ejemplo, usted me hizo una pregunta que me marcó mucho, y aquí es donde es un arranque importante de para qué sirve la filosofía en el ejercicio mismo de la vida. Evidentemente, con un filósofo, alguien me decía hace poco una frase interesante: yo no quiero que un filósofo me opere de mi apendicitis. Pero a la vez la filosofía, por ejemplo, se hace una pregunta que estalla la cabeza, que es, por ejemplo, sobre la muerte. ¿Por qué? O sea, ¿por qué debemos morir? ¿Por qué yo soy yo? ¿Por qué yo hago música? ¿Cómo me relaciono con la música? Y hace poco en una conversación de WhatsApp alguien subía una foto de una flauta dulce en un grupo de WhatsApp de esos baladíes y preguntaba a alguno de ustedes para qué les sirvió este instrumento cuando se lo enseñaron en la escuela. Pues todos empezaron como a burlarse de la flauta dulce. Yo le contesté: a mí me salvó la vida, porque fue mi primera aproximación con la música. Entonces, ese es como uno de los elementos fundantes de la filosofía, el fundamento de todos los fundamentos, es otro de las referencias que se tiene, pero también el acto de interpretar y no de transformar en esa lógica el materialismo dialéctico, como lo de usted, profe, cuando dice transformar la mirada. ¿Será que al interpretar, máxime en un mundo hiperconectado, no estamos en el mismo contexto histórico sociopolítico de Marx, pero en un mundo hiperconectado, será que una mirada crítica de la interpretación del mundo y a la vez una transformación de sí mismo o una interpretación, una lectura de sí mismo, no es una forma de transformación? ¿O usted estaría de acuerdo con esa sentencia tan célebre en el materialismo dialéctico?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Marx. A mí me parece que en ese punto eso no ha pasado de moda. Bueno, dice Marx en esa frase que usted menciona: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es una crítica directa que hace Marx a la filosofía tradicional. Es una crítica que hace a la contemplación sin acción, ¿cierto? A los sistemas de pensamiento que se quedan en la teoría sin tocar la realidad. Mucha de la deficiencia de la filosofía sí tiene que ver precisamente en esa inclinación a convertirlo todo en un discurso hermenéutico que hay que interpretar, reescribir, presentar en conferencias y olvidarse de que todo eso que se está diciendo tiene que apuntar necesariamente al problema del mundo como está y la necesidad de cambiarlo. Perfecto. Que la filosofía no se queda solo en la interpretación, ¿cierto? Es insuficiente.
No, este tema es tan apasionante que cuando nos dicen vamos a corte institucional, quedamos como, ¡ah! Vamos a corte institucional. En efecto, profe, vamos a corte institucional con toda nuestra audiencia y en breve, muy brevemente, retornaremos más de Palabreando con Sofía.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Here's Tony Vanderbilt.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retornamos a Palabreando con Sofía, un espacio para palabrear, para pensar, para reflexionar en torno a esos temas que son fascinantes. Además que me gusta mucho esta conversación porque hace parte del ejercicio de divulgación de la filosofía. Yo decía en el aniversario de la UNAD, de Radio UNAD, que es, recientemente celebramos, que los espacios de difusión y divulgación de la filosofía ganaron mucha boga hace más o menos una década. Palabreando con Sofía podría ser un espacio pionero de la divulgación y la difusión de la filosofía desde la radio universitaria, pero también desde ese acercamiento a la cotidianidad. Por tanto, este programa me parece que es de enmarcarlo, es muy interesante. De fondo escuchamos una canción muy interesante de Yann Tiersen, mi francés es pésimo, que se llama Les Enfants, los niños. Esta versión, que es la versión de video, no es la versión de estudio, arranca como lo pueden escuchar, con un breve sonido del mar y después con un cruce de guitarras. Empieza como si unas guitarras no están del todo afinadas, empieza a acercarse un poco a otra interpretación muy interesante de la filosofía, y el final de la canción es aún más fascinante porque termina con unas flautas desarmonizadas, tratando de relacionar la estructura más elaborada de la música con eso que llega a los niños, esos niños que el romanticismo reivindicó como lo más cercano a la naturaleza. Eso que el romanticismo, respondiéndole a la ilustración, le decía: el niño es el sumo de la sabiduría. Nietzsche, inclusive en su célebre Así hablaba Zaratustra, hablaba de las metamorfosis del hombre en esa obsesión por el Übermensch, y hablaba de el camello, el león y el niño. El niño es el juego, y Nietzsche nos decía, para ese tema de la filosofía y de la vida misma, la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era un niño. La filosofía como juego, juego no como divertimento, juego no solo como entretenimiento, sino con la seriedad que un niño aborda el mundo. La relación entre juego y utilidad, o servidumbre, o servilidad, es muy compleja, pero la filosofía es el eterno juego, el juego en su aspecto más serio. Profe, filosofía. La filosofía en la vida como juego, ¿sí? Que en la filosofía juegos del lenguaje, bueno, tantos elementos. Pero ¿cómo encuentra usted este aspecto de la filosofía como ese juego, como el juego más serio de la existencia?
A mí me parece que esa es realmente la pregunta de la filosofía en su relación con el preguntarse por el sentido de la vida. ¿Sí? En el sentido también, usted habla de juego, en que es un juego serio. Sí, desde la parte de la filosofía, eso es de hecho la gran pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Uh-huh. ¿Tiene esto algún propósito? Los filósofos, de hecho, han pensado este tema desde siempre,
sí,
pienso yo, desde la antigüedad. Y la pregunta sigue abierta. Aristóteles decía que el sentido está en la eudaimonía, en la uh-huh. plenitud. ¿Y cómo se alcanza esa plenitud? Viviendo con virtud, cultivando el carácter, dice. Lo estuvimos hablando en algún momento, Pavel, cuando estuvimos hablando de Marco Aurelio y los Ajá. estoicos en un programa que tenemos en YouTube. Para ellos, para los estoicos, el sentido está en aceptar las cosas como son, como se presentan, ¿cierto? En vivir, dicen ellos, con sabiduría, con justicia, con coraje, con valentía. Y pues dentro de ese sentido está también la idea de la religión, ¿cierto? El sentido de la vida que puede estar en Dios para muchas personas.
Bueno, interesante.
Ahí entonces filosofía y fe van de la mano, ¿no?
Sí, pues en todo caso, en efecto es, no sé, es como la necesidad de sentirse cobijado. De hecho, también eso es muy entramado con la biología, la necesidad de tener de alguna forma en esa condición gregaria, para volver un poco al son político en aristotélico, de tener esa necesidad de un liderazgo, ¿sí? Y a la final, de un sentido de todos los sentidos. El fundamento de todos los fundamentos es otra de las nociones con las cuales se suele asociar la filosofía. En ese sentido, pues volveríamos como al ejercicio de, bueno, ¿a qué nos referimos con servidumbre, con servicio, para qué sirve? Pero, por ejemplo, yo hace poco leí, es que no encuentro aquí la referencia de forma breve, que en Estados Unidos alguien le preguntaba a un empresario que para qué servía la filosofía, pues sobre todo porque en Latinoamérica se ha utilizado mucho el discurso de, digamos, el estricto lugar de, como la marginalidad del pensamiento crítico. Pero él decía, pregúntenle a los grandes empresarios que para todas sus estrategias de marketing que están contratando filósofos. Era una respuesta, una entrevista muy particular, porque entonces, claro, está el hecho de que cuando no se tiene una servidumbre absoluta hacia algo, se puede dar espacio al escenario creativo que reflexiona sobre la vida misma. Y aquí, profe, quiero como que nos entramemos un poco en eso. También hay una loa a la pereza, ¿sí? De alguna forma se dice que las personas que suelen ser, digamos, menos productivas en torno a la atención, suelen buscar las salidas más rápidas y más fáciles. Se está retornando un poco a esa necesidad de, en un mundo, pues, digamos, avasallado por la inteligencia artificial, por los algoritmos, por el acceso masivo a la información, ¿será que ese tema de la filosofía como acto creativo, como reflexión sobre la vida misma, como lo que fractura el sistema, vuelve a tener una vigencia importante para mantenernos humanos en un mundo que podemos decir cada vez está más deshumanizado?
Mira, Pavel, que a propósito de lo que usted dice, recordé que Steve Jobs había solicitado regalar el mismo libro, no recuerdo el nombre del libro, pero en todo caso es un libro relacionado con el budismo zen, uh-huh. con la filosofía oriental, el día de su funeral, es el que reparten.
Bueno, sí.
Y Steve Jobs estaba, digamos, muy obsesionado con ese tema de la filosofía oriental. Tengo entendido también, por ejemplo, alguien que quizás algunas personas no han escuchado, el señor George Soros, él estudió filosofía con Apple.
Bueno.
En Londres. Es un multimillonario.
Sí, Soros es. Hay un país que tiene una ley anti-Soros.
Sí. Que patrocina toda clase de cosas que tienen que ver con lo que él piensa que es el mundo libre a partir de lo que aprendió con Apple. Creo que el libro se llama La sociedad la sociedad abierta y sus enemigos, creo que se llama el libro de Apple. Y a partir de eso, él ha concebido toda una ideología que patrocina, que mueve, o sea, todo lo que él hace está en función de eso. Tiene cualquier cantidad de críticos, seguramente usted lo ha escuchado.
Claro.
Sí, pero está movido por eso. Pero si uno mira el mundo actual, y es que lo que pasa es que sigue existiendo a nivel de la política las perspectivas de lo que es el poder y la justicia en distintas ópticas. Ahora mismo están los pensadores economicistas como, von Mises, por ejemplo, que son los que están liderando esa idea del anarcocapitalismo actualmente. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que están al frente. Y eso es filosofía,
Pablo. Claro, es la mirada amplia. Aquí nos estamos acercando a una aproximación, digamos, de alguna forma epistemológica, conceptual, de cómo la filosofía, lo fue hasta el siglo XVII, era como la gran sombrilla de las ciencias, antes de que pues todo el factor importante del determinismo y el racionalismo. Pero volvemos a eso. Yo creo, profe, no sé si esto es otra vez Nietzsche, un eterno retorno, ¿no? La filosofía vuelve a poner la lupa, ¿sí? Decía, creo que era Rorty el que decía rascar donde no pica, pero entonces la pregunta es, ¿hay algún lugar donde no pique? Porque esa era como una de las sátiras interesantes, de las ironías. La filosofía es rascarse donde no pica. Pero la pregunta de fondo es, ¿hay algo que no pique hoy en el mundo contemporáneo? ¿El hambre no pica? ¿La guerra no pica? El hecho de que pues estemos, digamos, en ese tema de la aproximación al mundo robótico, donde podemos volver a plantear la suplantación del humano, la destrucción del mundo, ¿eso acaso no pica? ¿Será que hemos retornado a la filosofía como esa gran sombrilla, como ese escenario de la reflexión de la economía, del derecho, de la ecología, que decía Morán era la más completa de las ciencias? ¿Será que estamos volviendo a ese lugar de la historia?
Bueno, yo pienso que el hecho de que no pique no significa que no haya una enfermedad, porque precisamente de pronto lo que pasa es que no pica y pensamos que está bien porque no pica. Pero cuando el filósofo comienza a rascar ahí, precisamente se da cuenta de que ahí es donde estaba la enfermedad. O sea, digamos, recuperando esa metáfora
entumecimiento
que usted expone. Como si el problema estuviera en la espalda, justamente.
Ajá.
¿Sí?
¿Dónde
en
no se
la
alcanza
espalda
a rascar?
Usted no lo ve, entonces hay alguien que se le ocurre a echar la mano hacia atrás y tratar de rascarse aun cuando no le pica.
Exactamente.
Ahí le aparece el granito y ahí es donde descubre que ahí había algo mal.
Hay como incluir la paradoja de algunas enfermedades que son indoloras, ¿no? Cuando aparecen y cuando uno se da cuenta es porque ya está invasiva. Bueno, muy interesante estos juegos porque al final es palabra. La filosofía también es lenguaje. La filosofía y bueno, los seres también somos palabra. Los seres humanos en tanto tal. Vamos a otro pequeño corte institucional y retornamos con el epílogo de este gran programa que nos pone simplemente en materia sugestiva a preguntarnos para qué sirve la filosofía. Ya retornamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Regresamos con Palabreando con Sofía, un espacio para pensar la filosofía, para pensar el ser, para pensar la palabra, para pensar la utilidad, ¿no? Está con la tesis de la sociedad del cansancio. Entre más nos explotamos a nosotros mismos, más sentimos que logramos el ideal de éxito. Todo el servicio de la educación, del mismo pensamiento al mercado, Byung-Chul Han muy célebre contemporáneamente sobre ese tema. Pero también quiero abrir un poco el camino para este último bloque sobre qué piensan las filósofas también, las mujeres que han hecho filosofía desde distintas aristas. Hay unos conceptos básicos como para abordar ese último bloque. Está la malagueña Samaria Zambrano, la estadounidense Susan Langer, las británicas Mary Midgley y Susan Stebbing, desde distintas especialidades, porque pues la filosofía también tiene todas esas subespecialidades. Aquí podemos hablar en orden de enunciación sobre metafísica, teoría del arte, ética, lógica. Por ejemplo, María Zambrano, célebre con su razón poética. Se preguntaba qué tiene que ver la filosofía con la vida real y contestaba todo. La filosofía nace de la vida, que quiere hacerse visible, que quiere expresarse en palabras. Zambrano decía entonces que es un construir de camino para la vida, un cauce para que el tiempo humano no se desparrame sin dirección. Interesante, si pensar es descifrar lo que se siente, y la filosofía en sus múltiples formas a lo largo de los siglos ha ido, digamos, organizando el pensar, si no hubiera un orden del pensamiento no habría dirección hacia el sentido de la vida. Bonito esa reflexión de María Zambrano. Susan Langer, estadounidense, también de origen alemán, pues célebre por la obra Philosophy in a New Key, dice que avanzar en la filosofía significa ir extendiendo los límites del pensamiento, crear ideas nuevas con las que dar forma a nuestra experiencia, que es siempre nueva, descubrir sentidos, construir un orden que ilumine lo que no se ve. Eso me recuerda un poco a la metáfora del gato en una pieza oscura, que siempre ha sido rebatida por muchos, muchos filósofos. Otros la defienden, obviamente. ¿Quién debe filosofar? Cualquier persona con la cabeza clara. Es lo que nos dice Langer. Bonita esa respuesta también que nos plantea. Stebbing nos dice que es la primera mujer que consiguió una cátedra de filosofía en una universidad británica. Se hizo célebre por ello. Ella aseguraba que la misión de la filosofía es fijar en palabras lo que de algún modo percibimos sin ser del todo capaces de comunicar con claridad. Mire esa parte tan interesante, profe. Lo que percibimos, pero que no somos capaces de comunicar con claridad. Esa es la utilidad del pensamiento filosófico. Me parece bastante interesante esa tesis también que tenemos. Y ¿quién se me escapa en este? Mary Midlick lo que nos dice es: la filosofía no es un extra, sino una necesidad. Y vamos a arrancar a partir de ese punto. Nos dice, la filosofía no es un extra, no es algo que esté, digamos, como una sofisticación cultural. La filosofía es una necesidad básica del humano. Bueno, aquí vamos entramando conceptos: servicio, necesidad, lo humano. ¿Cómo entiende usted eso, profe? Eso del extra o la filosofía es el fundamento quizá ontológico, para volvernos un poco heideggerianos.
Más bien como vivir sin filosofar, ¿no? Pavel, que mientras usted hablaba de esas filósofas, yo pensaba en alguien, una filósofa que me ha llamado la atención, que llama Ana Arendt, ¿sí? Que ella misma decía que no era filósofa, que fue novia o compañera de Heidegger.
Ajá.
Sí, yo de hecho hice uno de esos.
Una traumática relación.
Uno de esos programas con Margarita Rosas, con unos italianos, referido a la filosofía de esta señora y también con una de ellas, no recuerdo ahorita el nombre de ella precisamente, pero es una mujer que es impresionante en su perspectiva, por su manera clara de pensar. O sea, yo pienso que si alguien le hiciera caso a las cosas que ella plantea, se eliminarían las guerras en todas partes. Porque ella tiene claro cosas, por ejemplo, la idea del totalitarismo. Ahora que estamos viviendo esbozos de cosas que podrían ser el totalitarismo. Hay inclinación a decirle fascismo a todo, pero yo sí creo que estamos como a puertas de algo que está pareciéndose mucho al totalitarismo de la época de Ana Arendt, ¿cierto? Ella dice que ese totalitarismo se marca porque es un sistema donde el poder ya no busca controlar, sino aniquilar la individualidad, ¿sí? Donde el terror, digamos que es su ideología, se combina para convertir a los ciudadanos en engranajes de una maquinaria inhumana. De pronto usted ha escuchado incluso una película, Pavel, que se llama La banalidad del mal.
Claro, Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal.
Eichmann en Jerusalén, exactamente.
Sobre la banalidad del mal, ese texto, el imperativo categórico de un nazi, ¿no? Es una cosa brutal. Ahí sí que sirve la filosofía.
Y precisamente hace poco veía, ayer, estaba viendo una entrevista a un señor que se llama Martín Sombra, que era de las FARC.
Uy, sí, tenaz.
Sí, y yo pensé inmediatamente en Adolf Eichmann. Él lo cuenta como si las cosas sádicas, el monstruo sádico que hay ahí, le pareciera lo más normal. No sé si de pronto usted haya escuchado a este señor Martín Sombra.
Eso fue, no, es escabroso. el tema con los niños, o sea, un tema bastante denso.
Exactamente, o sea, se trata de eso, y se trata, pienso yo, que en el momento, usted que ha estado en zonas de violencia, en el momento en que se incrementa la violencia, el discurso del bien y el mal ya no existe. Ya no existe, o sea, dejan de ser paradigmas porque todo se vuelve individual y todo el mundo justifica lo que haga, no importa la barbaridad que haga, ¿sí? Y eso es lo que denuncia Hannah Arendt a propósito de la política, analizando su sentido profundo, digamos, porque no es solo en ese sentido la política, la administración o el gobierno, ¿cierto? Sino que es un espacio donde las personas aparecen unas ante otras, debaten, crean y actúan, ¿cierto? Pero lo que ella pide en últimas es que todos tengamos el derecho a hablar. Ayer, hablando con usted precisamente, pensaba en el miedo a hablar y el derecho a hablar, que tendríamos que hacer un programa sobre eso, porque la realidad es que en muchos espacios, Pavel, esa facultad no existe. Así se le menciona y diga, sí, usted tiene derecho a hablar. Lo cierto es que muchísimas personas en muchísimos espacios tiene miedo a hablar,
sí,
porque tiene miedo a las consecuencias de su hablar.
Claro.
Y en ese sentido, entonces prefiere, a propósito de la filosofía, prefiere no pensar y mucho menos pensar en sentido crítico, porque eso puede constituirse en un problema.
Se pone muy a la usanza de Humberto Eco, ¿no? Es decir, estamos en la mayor espacio para opinar, pero qué interesante, bueno, lamentablemente no tocó el tiempo, pero ¿a qué se refiere hablar, no? O sea, ¿a qué nos referimos con hablar? Sí, porque enunciaciones hay saturación de sonido por doquier, pero ¿qué estamos diciendo? Pensar, opinar, en fin, bastante complicado. Profe, se nos acaba el tiempo, lamentablemente este tema es para seguir cortando tela y muy seguramente tendremos una segunda parte, porque hay mucho que pensar, y como siempre en la filosofía y siendo justos con la filosofía, aquí no estamos para dar respuestas. La pregunta fue, ¿para qué sirve la filosofía? Pues aquí quedamos palabreando, por lo menos sabemos que sirve profundamente para palabrear como tal. Profe, muchísimas gracias por su compañía y por su siempre inteligente conversa.
Gracias, Pavel.
Bien, estimadas y estimados radioescuchas de Palabreando con Sofía, agradecemos inmensamente su deferencia, tiempo, compañía y reflexión. Para nosotros es muy importante la posibilidad polifónica que nos permite saber los del otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión, y ante cualquier comentario sobre este programa y otros programas, se pueden comunicar al correo pavel.rodriguez@unat.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.